Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Amigos de Libertópolis, buenas tardes. Aquí nuevamente recibiéndolos martes a las 5 de la tarde. Muy feliz de estar con ustedes y muy feliz de poder compartir nuevamente otra semana con un invitado más para platicar y analizar temas que son clave. Hoy tenemos al licenciado Alejandro Quinteros. Hoy vamos a platicar con el licenciado Quinteros acerca de un tema que está en el ambiente. No es el tema de José Rubén Zamora, no es ese. De una vez les anticipamos que no vamos a estar hablando de ese tema porque creo que ese tema ya está como que un poquito trillado. Vamos a detenernos en otro tema que es sumamente importante y es el tema electoral. Y Alejandro, pues, es experto en ese tema porque ha venido dándole seguimiento desde hace muchos años. Alejandro, bienvenido aquí a la cabina de Libertópolis.
Muchas gracias, Claudia. Pues, la verdad es que contento de estar acá. Primera vez que vuelvo a estar en una cabina después de años. En muchos programas todavía lo siguen haciendo virtuales en otros medios y se siente, pues, se siente agradable este ambiente de libertad aquí de Libertópolis. Un saludo a toda la audiencia y a todos los que siguen por las redes sociales y las plataformas virtuales. Y pues aquí estamos para hablar de ese tema, que es un tema que nos implica a todos, del que todos somos responsables, porque la participación ciudadana es algo muy personal.
Así es, Alejandro. Y bueno, pues aquí hemos estado tratando diferentes temas, hemos tenido el tema de propiedad privada, platicamos acerca de certeza jurídica, hemos platicado de debido proceso, platicamos del tema de infraestructura y bueno, creo que el tema de las elecciones es un tema que ya toca empezar a abordar porque hemos visto en las últimas semanas ha habido bastante movimiento en el Tribunal Supremo Electoral o al menos en apariencia. Pues en los diferentes medios de comunicación han salido diferentes noticias en relación a lo que está ocurriendo pues en el tribunal y creo que es importante pues empezar a hablar de esos temas. Alejandro, a ver, empecemos. ¿Cómo ves tú? Danos como una visión general, un panorama general de cómo ves tú para luego adentrarnos ya a temas específicos.
Okay. Bueno, lo primero que hay que recordarnos todos es que el tema electoral realmente no es algo de solo cada 4 años. No es de, bueno, viene la convocatoria de elecciones, salen los candidatos, vamos a votar. El tema electoral está fundamentado en el sistema de partidos políticos, en el sistema político del país y en la ley electoral de partidos políticos, que realmente es la segunda en importancia en el país. Abajito de la Constitución Política de la República, porque es donde se desarrollan los derechos y deberes políticos de los ciudadanos, y uno de esos es el de elegir y ser electo, y otro es el de defender nuestra república.
Claro.
Y si nosotros, los ciudadanos, no tenemos esa participación, pues, ¿qué es lo que vemos? Lo que se ha reflejado en los últimos años en Guatemala, que cualquier hijo de vecina llega ahí y arma su partido, se postula, alcanza una cuota de poder y hace lo que quiere. Entonces, eso es lo primero de lo que yo partiría, que el sistema político es algo que deberá estar vigente todo el tiempo. Nuestro sistema electoral nos hace que solo lo veamos cada 4 años, pero no debe ser así. La participación cívica debe ser algo permanente.
Estoy de acuerdo contigo. Y además, bueno, hay muchos que dirían, bueno, participación cívica hay como muchísima, dado que son ya, ¿qué? 26 partidos políticos los que parece que están inscritos o que van a correr, entonces cualquiera te podría argumentar, bueno, en Guatemala hay amplia y plena participación política, amplia democracia, todos participan, miren cuántos partidos hay. ¿Qué responderías tú a ese comentario?
Hay amplia gama de partidos, pero todos son cascarones. Okay. Todos son pequeños grupos que juntan firmas y que llenan requisitos de ley y se presentan a elecciones o utilizan esas fichas como forma de negociar poder, pero realmente no tienen fundamento detrás, no tienen ideologías que realmente pues representen a sus bases. De hecho, las bases participan muy poco, casi nada en los temas de decisión. ¿Por qué? Porque por la forma en que está diseñado el sistema de partidos, se necesitan muy pocos municipios relativamente para poder tener una organización legal en el país. Entonces, más o menos con un cuarto de los municipios del país divididos en la mitad de los departamentos tiene organización legal, pero los partidos políticos tienen la posibilidad de colocar candidatos incluso en los lugares en donde no tienen organización legal. Entonces, al final de cuentas, no son representativos. Entonces, tenemos 20 y pico, quizás vamos a tener 30 o 32 cascarones, pero son grupos que nacen, crecen, se reproducen y mueren como cualquier ser vivo.
No, hombre, qué terrible, porque la verdad es que... ¿Qué mensaje le da eso a la población entonces? ¿Qué mensaje le das a la población donde un sistema electoral hay aparente amplia participación a nivel de partidos políticos, pero en la realidad no representan un sentir, pues lo dijiste, ideológico, de valores, de principios, que trascienden a través del tiempo para poder llegar al poder? O sea, ¿qué mensaje le damos a la población, al mundo en general? Yo hoy platicaba con un periodista peruano y me dice cómo está el tema allá por Guatemala, y le dije, pues mira, ahorita más o menos hay 20 y pico de partidos políticos. Y me dice, wow, o sea, 26 personas quieren ser presidentes de tu país, me dicen. Y yo le digo, pues así parece que van a ser más o menos esa cantidad de personas que aspiran a la presidencia o que aspiran, ¿verdad?, a tener un puesto político. Y me dice, qué impresionante, no sabía ni cómo describir ese tema. ¿Qué piensas tú al respecto, que has seguido el tema de las elecciones a lo largo de los años?
Cuando uno ya ve, digamos, el contexto completo, es donde uno empieza a preocuparse, porque sí hay 26 partidos políticos, por ejemplo, pero los partidos no son históricos. Uh-huh. Los partidos más antiguos hoy son el PAN y la UNE. Uh-huh. Y son partidos recientes, son partidos de 25, 30 años para atrás, no más. Uh-huh. Aquellos partidos, digamos, que se oían en décadas anteriores, como la UCN original, la Democracia uh-huh. Cristiana, el Partido Revolucionario y el MLN.
El MLN.
Muchos otros ya no existen. Se murieron en algún momento porque ya no alcanzaron cuotas de poder necesarias para poder seguir vivos, no supieron avanzar y dieron lugar a grupos que partieron muchos de estos mismos. Algunas personas que estuvieron en UCN hace 30 años o más de 30 años ya, 40 años, están hoy en la política y armando partidos políticos nuevos.
Claro.
Entonces no ha habido una continuidad. Entonces es como algo que te... Es una idea disonante, hay tantos partidos, mucha participación. Y por otro lado, si uno va a ver adentro de los partidos cuántas personas realmente apoyan o están inscritas en un partido político, vemos que es menos de 1 de cada 10 guatemaltecos.
Okay.
Es decir, 9 de cada 10 o un poquito más no está registrado en un partido político o afiliado, que es la palabra que se usa en Guatemala. Uh-huh. Y eso es crítico, porque quiere decir que la mayoría de guatemaltecos no tienen interés de participar. Y además, cuando nos vamos a encuestas de opinión, sondeos, los partidos políticos son una de las instituciones con menos credibilidad.
No solo los partidos políticos, sino, bueno, yo quiero tal vez que entremos en el tema de la credibilidad en el segundo segmento, porque me gustaría que platicáramos acerca del Tribunal Supremo Electoral, que es un tema que hace un par de semanas tocamos invitamos aquí al presidente de la Comisión del Congreso, que está encargada del tema electoral, y él vino a presentar las reformas que se están tratando de aprobar, que se presentaron y que, bueno, de hecho hoy hubo una manifestación afuera del Congreso donde se exigían que por favor se aprobaran esas reformas que son tan importantes para el ejercicio democrático. Sin embargo, justo cuando estuvo aquí el diputado Rivera aquí, hablábamos del tema de la credibilidad de la institución del Tribunal Supremo Electoral y de cómo ha migrado, cómo se ha deteriorado a lo largo de los años la institución como tal. Y y a mí me gustaría que platicáramos de ese tema porque creo que es muy importante que el Tribunal Supremo Electoral recupere esa credibilidad y recupere esa confianza de la ciudadanía. Y yo creo que lo pueden lograr adhiriéndose a la ley electoral y de partidos políticos y accionando de la manera políticamente auténtica que les confiere pues la ley, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que es un tema importante que debiéramos de abordar, Alejandro, pero también pues lo que hablabas, ¿verdad? De la credibilidad precisamente también de los partidos políticos, de quienes están participando en la contienda que eventualmente podrían llegar o no al poder, a ejercer el poder en nuestro país, y que son personas que tal vez ni conocemos, ¿verdad? Muchos que de repente llegan y repuntan en ciertas áreas del país y llegan a un espacio político y no nos representan, ¿verdad? No sabemos quiénes son, no sabemos qué creen, no sabemos qué promueven, y como tú bien dices, son cascarones, son como burbujas que se pinchan y dejan de existir al momento de que solo llegan al poder, ¿verdad?
Claro, y ahí hay una cuestión que precisamente está en manos del Tribunal Supremo Electoral arreglar de una u otra forma, y lo pueden hacer ya, sin esperar cambios a la ley electoral, que es, por ejemplo, el tema de la propaganda electoral anticipada. Es un tema que tiene alguna definición en la ley electoral, pero es un poco gris. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos o posibles candidatos que forman parte de partidos políticos tienen miedo de venir a hablar a los micrófonos aquí, porque aquí o a cualquier otro programa, o de aparecer públicamente, por el temor de ser sancionados después, como que están haciendo propaganda electoral anticipada. Y eso lo que ha generado es una serie de candidatos mudos. Son los que quieren liderar la política nacional, los que quieren estar liderando el Ejecutivo, el Congreso, pero no aparecen, pero no hablan cuando hay temas importantes. ¿Por qué? Porque están amarrados de manos de cierta forma por las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, que son bastante subjetivas, que terminan dependiendo de quienes están en la magistratura en ese momento, y que es algo que debe ser resuelto idealmente desde la ley electoral con unas definiciones claras, pero puede serlo también desde el reglamento de la ley electoral, que es un reglamento hecho por el mismo Tribunal Supremo, y también por alguna serie de criterios interpretativos que ya esperan generar de cómo deben tratarse ciertos temas. Por ejemplo, la aparición de un candidato en un programa de radio, televisión o consultado por un medio de prensa. Si ya hubo un caso que entró y que se desarrolló de cierta forma, como una jurisprudencia, que ya se desarrolló de cierta forma y se llegó a un desarrollo final, pues cuando aparezca otro candidato en las mismas circunstancias, que se sigue el mismo camino y no un camino diferente para cada quien. Buscar ser objetivos y dejar de ser subjetivos.
Totalmente, y esa discrecionalidad es la que precisamente pues mina al final del día el sistema electoral. Entonces, porque en Guatemala todo se sabe, y más cuando se trata de política y de partidos políticos y elecciones. Cuando se trata arbitrariamente, de forma pues discrecional, a un candidato versus el otro, la gente se entera. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué el tribunal está beneficiando a uno y apagando al otro, pausando uh-huh. al otro? Entonces, precisamente esas son las cosas que tenemos que analizar en el siguiente segmento, Alejandro. Vamos a ir a un corte comercial. Sin antes dejar de mencionarles a todos los amigos de Libertópolis que Grupo Buró está de regreso. Human, el evento más incluyente de recursos humanos de la región, organizado por Grupo Buró. El Human es un evento diseñado para generar redes de relaciones entre nuestros asistentes y así interactuar entre personas influyentes de las cuales aprenderemos toda la vida. Es un evento de recursos humanos y ahí pues va usted a hacer un networking increíble. Este año se van a enfocar en el tema innovación para generar liderazgo, equipos y organizaciones resilientes a través de la innovación. Un tema súper interesante, la verdad. Así que van a tener conferencistas como Frank Ponti y Rubén Duque de España, Vicente Acosta de México, entre otros conferencistas internacionales. y otros foros también que van a ocurrir en simultáneo este 5 de agosto en Avia, en el edificio Avia, en este espacio tan bonito que queda aquí en la zona 10, donde tienen un espacio súper amplio y al aire libre para poder tener eventos. Así que si tienen ustedes interés en asistir a este evento, que se va a llamar Human, pueden visitar www.humandevelopment2022.com, repito, www.humandevelopment2022.com, o llamar al 2310-7700, 2310-7700. Este evento es organizado por Grupo Buró, así que no se lo pierdan. Y bueno, regresamos después del corte comercial.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos de Libertópolis, gracias por estar con nosotros otra vez aquí martes a las 5 de la tarde. Estamos con el licenciado Alejandro Quinteros. Él es analista y bueno, pues ha seguido el tema de las elecciones por varios años. ¿Cuántos años llevas ya siguiendo este tema, Ale?
Desde la primera vez que estuve en una elección pegando calcomanías,
¿sí?, para un partido, ¿sí?, político. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 16. Ya, hace unos 20, ¿qué? 23 años.
23 años, ¿verdad?
Ya más formalmente, conociendo el tema, empapándome, leyendo, participando en actividades, más o menos 13, 14 años.
¿Tú le podrías contar a nuestros amigos de Libertópolis un poquito tu trayectoria para que sepan quién es Alejandro Quinteros, para que entiendan el contexto de por qué estás aquí con nosotros? Mientras haces tu retrospectiva interna, vamos a saludar aquí a Pedro Muriel, a Clementino González, con B, ¿ok? Carlos López, y hay alguien aquí que representa el Seminario sobre Ciudadanía, que también nos está escuchando. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Libertópolis a las 5 de la tarde los martes. Pues sí, Ale, cuéntame.
Bueno, realmente a mí me ha llamado la política la atención como ciudadano inquieto desde que era pequeño. Y pues en algún momento quise participar, o estuve participando con una de mis hermanas, sí, en un partido político, como jóvenes, ¿verdad? Que llegamos ahí con todo el entusiasmo.
Y con ganas de cambiar el país.
Con ganas de cambiarlo todo. Y nunca afiliados, nunca llegamos a estar afiliados, pero sí fuimos simpatizantes, participamos en una campaña, nos fuimos a topar con la derrota, conocer lo que es la derrota, un partido que después se rompió en varios y fue algo, pues, digamos, frustrante ver a aquellas personas que uno veía como líderes separándose, hablando mal unos de otros, formando diferentes grupos en lugar de unir más gente. Fue frustrante y eso me alejó un poco durante algún tiempo. No quise volver a participar desde esa vía. Sin embargo, pues en el tema electoral he participado varias veces como un voluntario en las juntas electorales, desde estar en una mesa de votación, en el área logística del día de las votaciones, e incluso tuve la oportunidad, y esto ya más cerca, como profesional, de estar como gerente de una junta electoral para, en este caso, la consulta popular de Belice.
Okay.
Entonces fue en la Junta Electoral del Distrito Central, que es la capital que maneja el 10% del voto, organizando todo el tema de logística, voluntariado de los centros de votación, de las mesas electorales. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de más de 200 personas en el equipo a cargo,
okay,
más de 10,000 voluntarios entre las personas que dirigían los centros de votación, las personas que están en las mesas y personas que participaban para apoyar en general, proveedores y otras cuestiones.
Wow.
Así.
Una gran logística por ahí, ¿eh?
Y bueno, pues también desde el lado cívico, desde que estuve en MCN, en Movimiento Cívico Nacional, hace en sus inicios, pues,
claro, sí,
como
recuerdo,
fundador, y empecé a involucrarme más ya en el tema electoral, como pues analizando desde el punto de vista ciudadano cómo debiera funcionar, y así pues con varias instituciones con las que he colaborado he estado participando en mesas relacionadas al tema electoral, en análisis y pues ahí siempre tratando de convencer un poquito a los partidos políticos, que son los vehículos al final de cuentas que pueden cambiar las cosas,
claro,
que busquen otro camino.
Gracias, Ale. Pues mira, la verdad es que sí tienes como amplia experiencia en el tema y bueno, estuviste en el CIEN, estuviste recientemente analista del CIEN, también viendo un poco el tema electoral, ¿no?
Sí, sí, lo estuvimos trabajando con el CIEN y con la Fundación Proyecto de Vida. Participamos representando estas dos instancias en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que es una comisión que surgió de las últimas reformas a la ley electoral, y básicamente lo que dice es, al final de las elecciones hay que hacer mesas para oír qué pasó mal, qué está bien, qué está mal,
okay,
y que los magistrados hagan propuesta de ley,
okay,
para mejorar la ley electoral. Estuvimos ahí yendo por jornadas enteras, presentando nuestras ideas, trabajando en mesas con otras organizaciones, unas 75 organizaciones más o menos, y pues algunas de las cosas que están en la última propuesta de ley.
En la última es que están presentando ahora mismo.
Está ahorita, claro. Pues uh-huh, algunas cosas vienen de ahí, de esas mesas, ¿verdad? Ahí, okay, pues salía de todo, habían unas cosas que no tenían sentido, pero
claro,
al final de cuentas es el derecho de todos de participar y llevar sus ideas. Y lastimosamente estas mesas pues se quedan a medias, no terminan en cosas muy concretas. Esperemos que ahorita esta última reforma que está propuesta a la ley electoral pueda avanzar un poquito más, porque no cambia de fondo las cosas, pero llega a aclarar algunas. Y sí tiene un par de cambios que pueden mejorar sustancialmente el tema político del país.
¿Qué, como los... ¿qué temas son los que tú miras que dices, bueno, si estas dos, tres reformas, si esos dos, tres puntos pasan, puede haber algo, un cambio bueno, un cambio sólido para mejorar el sistema?
Bueno, realmente hay varios. Uno es el de los listados semiabiertos.
Ok.
Porque idealmente deberíamos de elegir directamente nuestro representante.
Sí, totalmente. Eso
si
es
estamos
algo...
en un municipio, en una zona, como es en otros países, como Estados Unidos, en donde están divididos los distritos, aquí podríamos dividir nuestros departamentos, que son distritos, en subdistritos, y elegir directamente a nuestros representantes. Ese es el mundo ideal.
Claro.
Pero mientras no lo tenemos, el hecho de tener listados semiabiertos puede ayudar a quitar del camino a personajes que no son positivos, que han sido nocivos para el país,
claro,
pero que se cuelan ahí en los listados de los partidos,
sí,
y que van ahí medio escondidos, y cuando sentimos llegan al poder,
claro,
y ni sabíamos que venían. Ese es uno, el tema del financiamiento, aclarar muchas cuestiones sobre el financiamiento electoral, porque a la burocracia y a muchos sectores les da miedo la participación, por ejemplo, del sector privado,
sí,
en el financiamiento electoral, cuando estamos hablando de dinero que es bien habido, dinero legal,
totalmente,
dinero que genera empleo, dinero que genera desarrollo.
Y que viene de un lugar lícito, pues.
Exacto.
Viene de la generación.
Y que cuando tú decís no, le ponemos límites aquí a este financiamiento, ¿qué va a pasar? Va a entrar el financiamiento ilícito por otro lado, porque el financiamiento ilícito busca cómo llegar.
Y llega.
Y llega, entonces le estás quitando el poder a los ciudadanos honestos.
Claro.
Y lo mismo con los medios de comunicación. Hoy por hoy la gente no puede enterarse de las propuestas, porque no los partidos políticos no pueden pautar abiertamente, tienen que pautar únicamente en aquellos medios que se presentaron en el Tribunal Supremo Electoral y a los que les pagan una fracción de lo que realmente vale el tiempo de aire. Entonces está eliminándose ahí la competencia entre los medios de comunicación, el libre mercado, está eliminándose la posibilidad de que cada quien se pueda informar en el medio donde más le guste, o si no se quiere informar, escuchar un medio que no reciba pues publicidad política.
Claro.
Que es también un derecho que
claro,
tenemos.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, Ale, sobre todo en el tema, bueno, los tres temas creo que son torales. Pero el tema de la información, el tema de los medios de comunicación, creo que es muy importante, porque precisamente esa ventana de tiempo que tienen los políticos para poder hacer campaña, creo que es muy corta. es muy corta, son 3 meses, sí, para que se pueda enterar la gente de un programa, de un plan político, de un plan de gobierno, de quién es la persona, de qué es lo que piensa, de cómo habla, de cómo se proyecta, cómo se viste, lo que sea. O sea, creo que las personas que vamos a votar tenemos la necesidad de saber quiénes son, quiénes, o sea, es como cuando vas a un restaurante y ves el menú, pues quieres ver el menú completo y leer para escoger el plato que más te gusta, pero si solo tienes un tiempo límite ilimitado para conocer esa oferta política, es muy difícil tomar una buena decisión, sobre todo cuando en tan corto tiempo, creo que si yo fuera política y me da un tiempo tan corto, así pensando súper mal, porque usualmente se piensa mal de los políticos, lo que yo haría es venir y ser súper pragmática y agarrar todos los argumentos más fáciles para poder convencer a la gente que vote por mí. Y creo que ya sabemos qué tipo de argumentos utilizan los políticos. O sea, se van desde propuestas totalmente inviables, como por ejemplo regalar la luz eléctrica, la energía. Se van con otros proyectos como subir salarios mínimos, regalar comida, propuestas que realmente sirven solamente para eso, para ganar un voto y que a la hora de la hora no construyen país a largo plazo.
Sí, cabal, primero son propuestas populistas que no tienen ningún fundamento técnico y que al contrario pueden ser contraproducentes para el país, para su desarrollo. Y además hay un punto clave en este tema y es que este tipo de cuestiones y de regulaciones a los medios, por ejemplo, al final terminan favoreciendo a aquellos candidatos que ya son conocidos.
Totalmente.
Aquellos que llevan varias elecciones atrás.
Así es.
Porque pues obviamente ya su cara ha salido en las noticias, su cara ya ha salido en una papeleta, ya alguien ha votado por ellos en algún momento, los han escuchado hablar. Pero cuando viene un candidato nuevo, ¿cómo va a darse a conocer si no puede salir, verdad?
Totalmente.
Se vuelve prácticamente imposible.
Totalmente. Estoy súper de acuerdo contigo, Ale. Y la verdad es que ese tema es... ¿Tú crees realmente que vayan a pasar esas reformas? Yo lo veo un poco difícil. Yo miro que el Congreso está bien resistente al tema de poder.
Es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Ellos siempre ponen excusas. Primero ponían excusas del tiempo, ¿verdad? Y estaba un poco de cólera porque una diputada que estuvo a cargo de esta Comisión de Asuntos Electorales hace un par de años y ella decía, no, es que no da tiempo. Imagínate si decía eso hace 2 años cuando se pudo haber hecho un buen proceso, que no pueden decir ahorita que faltan más o menos 6 meses, sí, para la convocatoria. Ahora, ya se ha analizado varias veces y muchos lo han analizado y es que en los tiempos en que hay todavía cabe. Porque los cambios que se quieren hacer, pues, no necesitan un andamiaje como tan grande como para decir, si se aprueban en diciembre, no va a dar tiempo para construir ese andamiaje para enero, febrero, que ya sea la convocatoria. No, simplemente son cuestiones de reglas a la participación. Quizás el de las listas abiertas o semiabiertas sería el que daría más problema logístico,
complicaciones logísticas,
pero la tecnología que tenemos en el mundo ya da para cualquier cosa que querramos, ¿verdad?
Okay.
En estos temas de cómputo, por ejemplo, del día a día, incluso de reconocimiento visual de una papeleta o de un acta, son cosas que se pueden ir desarrollando en el tiempo desde ya y adaptando, y que el tribunal debería estar empezando a adaptarse desde ya a eso, para evitar problemas como los que tuvieron en las elecciones pasadas, en donde el software tenía un error, y ese error dio a mucho que pensar, incluso a algunos que creen que hubo un fraude electoral y que el error fue la forma de disfrazarlo y muchas otras cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas no vamos a llegar a conocer toda la verdad detrás de eso.
Claro, Ale. La verdad es que tienes buenos puntos ahí. A mí me habían dicho, o sea, porque este es un tema que se platica cada vez que voy a algún lado, se platica del tema del tribunal y de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y me decían, mira, alguien proponía, tal vez no hay que reformar nada, solo deroguemos lo que se hizo hace unos años y regresemos a como estábamos antes del 2019. ¿Qué piensas tú de esa propuesta?
Pues es una opción, aunque el problema es que la ley electoral ha tenido tantos cambios desde 1985 que viene, desde la misma Asamblea Nacional Constituyente que hizo la Constitución de la República, que ya el espíritu original que tuvieron en aquella época, aquellas personas que tenían cierta visión, que eran intelectuales muchos de ellos, reconocidos, pues eso ya se perdió. Entonces regresar a lo que teníamos en 2015, pues un poquito que nos volvería a estancar en esa versión del tiempo, ¿verdad?
Okay.
En donde teníamos candidatos populistas que podían gastar mucho dinero como un Valdizón.
Sí, que bueno.
Y a manos llenas, yendo y viniendo por todos lados. Pero realmente no sé si eso es mejor que lo que tengamos ahorita de candidatos mudos, de que no sabemos quién está y de que hay tanta regulación. La sobreregulación siempre es negativa, y ahorita ha llegado a un punto en que incluso personajes en Guatemala, instituciones que normalmente abogan por regular más, han reconocido que se les fue la mano cuando presentaron estas propuestas y que pasaron en 2016. Entonces, en algunas cosas posiblemente podríamos estar mejor con la ley anterior, aunque si se tocan los puntos específicos que hablamos y por ahí algún otro, podríamos tener pues por lo menos algo que aguante un poquito más, pero el sistema político electoral de Guatemala tendría que cambiar completamente.
Sí, mira, yo creo que, bueno, yo no veo voluntad política en el Congreso. Yo, sinceramente, yo sí quisiera que pasaran estas reformas. Creo que enriquecen mucho el sistema como tal y devuelven, de alguna manera, la confianza que se ha perdido a lo largo de los últimos, por lo menos en los últimos 8 años. Creo que se devuelve un poco la confianza. Sin embargo, creo que veo muy poca voluntad política en el Congreso. A mí me gustaría realmente que se siguiera empujando el tema para poder llegar a votar con mucha más claridad el próximo año, que estamos a menos de un año cabal, de las próximas elecciones. Me encantaría que eso pasara, pero lo veo muy, muy difícil. ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanía para poder empujar el tema? ¿Tendría algo que hacer? ¿Tú crees que el tribunal tendría que hacer algo? ¿O ahí es mejor que el tribunal se quede fuera del tema y que sea la ciudadanía la que siga pidiendo, como fueron hoy algunas personas frente al Congreso a pedir que por favor se reformen, que se aprueben esas reformas, se aborden esas reformas?
Bueno, viendo uno por uno, el Tribunal Supremo Electoral pues es un ente que tiene a su cargo todo el tema electoral, que tiene a su cargo la logística y que tiene a su cargo, como decimos aquí en Guatemala, la pacaya de decidir y resolver en casos específicos relacionados a candidatos, a posibles candidatos, a partidos políticos. Entonces, creo que a ellos les debe interesar tener sus reglas más claras. Okay. Y son un actor que podría estar tocando las puertas de los diputados para poder abogar por estas reformas. Y deberían de hacerlo, sí sería importante que lo hicieran. Recordemos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pues fueron electos en una elección política dentro del mismo Congreso de la República, entonces de alguna forma tienen incluso afinidad con los grupos que están ahí, entonces les tendría que ser más o menos fácil poder tocar las puertas y presentar claramente lo que se necesita en este momento. Es como un sueño pedir eso, ¿verdad? Pero puede pasar, y si ellos son pragmáticos pueden decir, nos favorece tener las reglas más claras, busquemos que sea así. Por otro lado, la ciudadanía presentándose a la Comisión de Asuntos Electorales, presentándose al Congreso de la República, eso es clave. Cuando la ciudadanía ha ido a buscar algo, las cosas pasan. Incluso cuando ese algo no ha sido del todo bueno, ¿verdad?
Claro.
Pero la presión ciudadana siempre es una fuerza que puede abrir puertas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los políticos responden. Tienen,
claro,
tienen que en algún momento buscar votos, ¿verdad? Y si sus nombres, sus partidos quedan mal, pueden perder algunos espacios. Otra cuestión es pues que a lo interno del Congreso de la República, los diputados que ya están convencidos o que ya han visto estas reformas, que ya han presentado algunas ideas sobre ellas, y que ya han trabajado sobre ese dictamen puedan buscar convencer a otros y buscar convencer bloques enteros.
Ok.
Porque a como estamos, a como está la dinámica electoral, si ciertos bloques no llegan a participar, pues simplemente no hay los votos suficientes. Recordemos que es una ley que se tiene que aprobar con 107 votos.
107
¿verdad?
Votos.
Porque
así
es una ley constitucional.
Así es.
Y otro tema es que tiene que pasar por una opinión de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, apurar este tema para llevarlo a la Corte y hacer, pues, hacer de conocimiento como ciudadanos de la Corte de que esto tiene que, de que esta opinión es necesario que se haga rápido. No pedirles que resuelvan su opinión o que la desarrollen de una forma u otra, sino que simplemente le den la prioridad.
El espacio y la prioridad.
Que necesita.
Gracias, Alejandro Quinteros, aquí analista, muy bien acompañada. Estoy hoy martes en el programa de las 5 de la tarde. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. ¿Quieres conocer más sobre autos? ¿Quieres conocer trucos para ahorrar combustible? ¿Eres de los que apenas puede cambiar una llanta? ¿O no entiendes detalles cuando te explica tu mecánico sobre qué le pasa a tu carro? En nuestro segmento, Ruedas y Más, hablaremos de esto y muchísimo más. Todos los jueves a las 6:30 de la mañana por Libertópolis 102.1 FM con María Dolores Arias y Jacobo Granizo. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. A donde vayas, nosotros iremos. Con quien disfrutes, nosotros te acompañaremos. Donde crezcas, nosotros te apoyaremos. Estaremos allí sin excusas. Aseguradora General. Llama al 1757 o consulta a tu asesor de seguros. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presenta. Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy.
Si tú delegas, pero no tienes confianza, en realidad no delegaste nada. La confianza es una cosa bien importante. Pero no es una confianza como fe ciega, sino es una confianza de la persona A, tiene estabilidad y dijo que va a hacer eso. Entonces tú le dices, ¿estás seguro? Porque esto es levantarte a las 3 de la mañana. Yo sé que tú no eres madrugador. ¿Estás seguro que lo quieres hacer? Entonces te van a decir, sí, me quiero hacer el reto. Te dicen, no, ¿sabe qué? Mejor no. Entonces, cuando tú conoces a tu equipo, lo confías.
Más negocios. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más Herramientas.
Más Herramientas.
Libertópolis Negocios. Lunes a jueves, de 6 a 7 por la noche. Por Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Amigos de Libertópolis, gracias por estar aquí. Ya estamos en el último segmento. Siempre se nos va la tarde súper rápido. Ale, ya nos quedan, ¿qué? 15 minutos de programa nada más y no hemos tocado el tema del Tribunal Supremo Electoral. Pero la verdad es que siempre es agradable platicar aquí con amigos y con personas que puedan darte una opinión constructiva acerca de lo que está ocurriendo, sobre todo en el tema electoral. Es un tema tan importante. Y precisamente a mí hay dos temas que me preocupan, Ale. y quisiera que tú me contaras qué es lo que piensas al respecto. Primero, el tema de la falta de credibilidad en la institución del TSE, la falta de credibilidad en el sistema y la falta de credibilidad en los partidos políticos. Ese es como que el tema, la credibilidad, falta de qué genera, tema número dos, totalmente apatía, falta de ganas de participar. Lo que tú me contabas hace un rato, que tú con tu hermana me dijiste que habías empezado con ese ímpetu de participar y con esa gana de cambiar el país y con esa como energía de decir, bueno, voy a participar en esto porque quiero hacer un cambio, o simple y sencillamente voy a ir a votar porque sé que mi voto vale y va a lograr hacer un cambio. Ya esa apatía se ha como generalizado. Y creo que el tema aquí es precisamente la falta de fortaleza de la institución y fortaleza del sistema y fortaleza de la institución de los partidos políticos como tal. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú crees que todavía se puede hacer algo al respecto?
Mira, el tema de los partidos políticos y su credibilidad es un poquito más complicado, porque ahí partamos de lo que mencionábamos al inicio sobre la organización legal de ellos. Y dentro de ese tema de la organización legal está el tema de las asambleas de los partidos políticos. Actualmente las asambleas de los partidos políticos se hacen con voto a viva voz, por ejemplo, no existe voto secreto. Entonces, en un municipio donde hay un cacique, que es el que manda ese partido político, y va a una asamblea y se postula, alguien más quiere postularse, pero por miedo no lo hacen, o si lo hacen no reciben los votos suficientes para tomar el control del partido en ese lugar. ¿Por qué? Porque el cacique está viendo quién votó por él y quién no, ¿verdad?
Claro.
Entonces eso es un tema tan simple y tan clave, y los partidos políticos han abusado de él. Recientemente únicamente el Partido Unionista, no sé si hay algún otro caso, pero el Partido Unionista hizo asambleas con voto secreto.
Okay.
Y puso, y porque realmente la ley no te dice cómo, te habla del voto abierto, pero se puede hacer voto secreto también. Uh-huh. Entonces, al hacer esto, sientan un precedente de que sí se puede hacer si hubiera un verdadero deseo.
Claro, pero esto no con el objetivo de que las personas no se sientan, comprometidas, amenazadas, claro, ¿verdad? Con miedo.
Entonces,
de que
haya una verdadera participación, y que si adentro de una organización vigente de un partido político en un municipio, en cualquier departamento, por decirte Alta Verapaz, uh-huh, Baja Verapaz, pues la gente pueda cambiar su estructura si desean y seguir haciendo crecer su partido político desde ahí. Otro tema es el hecho de que los partidos políticos no pueden existir partidos políticos distritales, por ejemplo, que se enfoquen en un área del país o en un departamento.
Sí, pues.
Y que crezcan desde ahí. Y los comités cívicos que pueden postular a candidatos para alcaldías y consejos municipales que no son permanentes, por ejemplo. Entonces se forman cuando se hace la convocatoria de elecciones, pero al terminar las elecciones se tienen que disolver, ¿no? Claro. Ni siquiera quedan. Entonces, ¿cómo puede participar la gente si las organizaciones políticas no les dan esa certeza, verdad?
Claro.
Y el Tribunal Supremo Electoral a la par, pues tiene como muchos roles que jugar, y no da, y por jugarlos todos, que son de ley, ¿verdad? No se le pueden quitar, tampoco da certeza porque no los termina haciendo bien. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el Tribunal Supremo en Guatemala tiene funciones jurisdiccionales, es decir, como un juzgado.
Claro, es un tribunal.
Es un tribunal,
claro.
Pero por otro lado tiene temas administrativos y logísticos. Uh-huh. Tienen que decidir sobre su día a día, sobre temas de sueldos y salarios, goce de vacaciones.
Sí, pues.
Si vas a ver los acuerdos del Pleno de Magistrados a la página del Tribunal Supremo Electoral, te vas a ir topando con que el 98% de ellos son temas de día a día. Que fulanito pidió licencia por 5 días y se le concedió. Que a Sutanito se le va a cambiar a otra área, que se contrató a tales personas para tal cosa. Cosas que podría ser un ente paralelo que fuera una administración del Tribunal Supremo Electoral. Y en el momento de las elecciones, ya para el día de, también hacer toda la logística. Entonces, ¿qué pasa? Durante la época electoral, los magistrados, por un lado, están viendo su día a día. Por otro lado, están viendo todo el tema de tribunal, las resoluciones en contra de candidatos, partidos políticos,
sí,
medios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la logística. La logística, una parte se la dejan a algunas juntas electorales, pero otra parte la quieren tomar ellos, como el tema del software que une los datos.
Ese es otro tema, ¿verdad? Estuvo, no sé si te llegó en redes sociales, estuvo circulando una noticia que era muy probable que otra vez por medio del software se volviera a dar este fraude, porque el software era proporcionado por una empresa que tenía cierta ideología. ¿Qué piensas tú de todos estos temas? Yo creo que aquí lo que debería, desde mi punto de vista ciudadana, aquí cuando empiezan a ver estos temas en el ambiente, alguien tiene que salir a aclarar el tema y decir, bueno, señores, las cosas son así. Dejen de estar generando más incertidumbre o bueno, sí, es cierto, es así y es por tal y tal razón y aclarar el tema. Porque yo lo que considero es que es muy dañino cuando empiezan a ver noticias y solo no hay una respuesta por parte del otro lado, ahí es donde se genera esa incertidumbre. ¿Qué piensas tú?
El error del software de hace unos años se debió a que copiaron y pegaron, hicieron un copy-paste de un código sin revisarlo. Es un error garrafal, pero al final de cuentas es un error.
Claro.
El software que ha usado el Tribunal Supremo Electoral por años, o las diferentes versiones y plataformas, han sido hechas a lo interno. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Porque por muy que tengan gente que pueda conocer o que contraten asesores externos, la burocracia de la ley de contrataciones y de cómo funcionan los procesos a lo interno del Estado no va a permitir generar el mejor software del mundo, jamás.
Ok.
Entonces el software es muy limitado y el problema que tuvieron es que estaba hecho para 20 casillas, pero en aquellos lugares en donde hubo más y a la hora de copiar el código y pegarlo, entonces a la casilla 21 le asignaba el resultado de la 1, a la 22 la del 2. Era una cosa bastante, bastante infantil realmente.
Okay.
Da un poquito de pena, pero así fue. Y más allá de cualquier otra cosa. O sea, no había una empresa, por así decirlo, atrás que hubiera hecho el software y que hubiera sido adrede. Y básicamente empresas se contratan para el tema de alojamiento, de la información y cosas así, pero no para el desarrollo per se. Ahora bien, ahorita hay tiempo todavía para arreglar esto, para desarrollar algo nuevo y para darle certeza al ciudadano de que el voto que está ahí va a llegar y de que se puedan hacer auditorías externas postelectorales y de que se vea que así fueron las cosas, ¿verdad? Y siempre está la posibilidad de la observación electoral, que cualquier organización puede presentar observadores electorales y acreditarlos, y si una organización electoral una organización ciudadana de nivel nacional realmente pusiera el empeño para poner observadores electorales, podrían tener un conteo paralelo con copias de las actas que se sacan en las mesas electorales.
Claro.
Realmente el fraude no está en ese momento. Podría estar antes en cómo se interpretan las reglas que tenemos hoy por hoy.
Claro.
¿Qué candidatos se quedan
ese
fuera?
Ese es un tema muy importante, muy excelente.
Ahí juega un papel importante, incluso fuera del Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, por el tema del famoso finiquito.
Sí, pues.
¿Qué candidatos van a tener finiquito y cuáles no?
Cabal.
Los van a dejar participar. Hoy tenemos ahí unos diputados, una diputada y un diputado ahí, varios, pues al final de cuentas fueron varios. Que tomaron posesión sin finiquito vigente en ese momento. Recordemos que el finiquito es una constancia transitoria. No es que, ya me lo dieron y ya me salvé. No,
sí, pues.
O sea, me lo dieron en un momento, pero y si al día siguiente aparece una denuncia, aparece alguna investigación, eso pierde vigencia.
Claro, totalmente.
Entonces tendrían que haber presentado un finiquito nuevo, pero en su momento la Corte de Constitucionalidad de la nefasta Gloria Porras dio al lugar para que ellos pudieran participar, ya habían participado, pero para que ellos pudieran tomar posesión en una forma totalmente anómala. Ahora bien, este tema del finiquito entonces puede ser uno de los que se utilice de una u otra forma para frenar candidaturas, y eso puede ser peligroso también.
Totalmente, el tema de frenar candidaturas es un tema muy importante porque pareciera que no es así, pero sí es un fraude, ¿verdad?
Sí,
entonces, ese es un tema que nos quedan 3 minutos y qué lástima que lo tocaste hasta ahorita al final, porque es un tema muy importante. El tema de aplicar mecanismos actuales para precisamente no permitir que las que ciertas candidaturas prosperen y logren llegar a la participación plena de en la contienda electoral, puede ser una forma de que dejar solo los que les convienen a ciertas personas. ¿Tú crees que eso puede llegar a darse? Hay mucho de eso en el ambiente.
Podría, porque también está el tema gris de la campaña electoral anticipada.
Claro.
Y entonces en algún momento el tribunal puede resolver de una forma en que deje fuera algunos candidatos que participaron en alguna actividad, que estuvieron en una radio o cosas así, si nos descuidamos. Y también por el lado de los requisitos de los partidos políticos, que claro, algunos en este momento no tienen comités ejecutivos conformados, pero a pesar de eso no son cancelados de inmediato.
Sí, pues.
Y otros que están en proceso de cancelación y que están frenados esos procesos y que el día antes de la convocatoria los cancelen y no puedan participar.
¿Cómo logramos que todas esas aplicaciones particulares para cada partido, para cada participante de la contienda electoral no pasen? ¿Cómo logramos que se le aplique la ley a todos por igual? Y esto con el objetivo de que las personas, los guatemaltecos, tengamos la confianza en el sistema, en el Tribunal Supremo Electoral y en que vamos a tener unas elecciones plenas y sanas. ¿Qué hacemos?
Es complejo, pero es visibilizando las cosas que van pasando, visibilizando cada caso y exponiendo cómo en unos resuelven de una forma y en otros de otra. Y es también una responsabilidad personal de aquellos que se vean de alguna forma pues no beneficiados por una resolución y que encuentren que en otra resolución sí se benefició a alguien y que puedan plantear los recursos de ley para poder evitar que sus derechos sean pues enajenados.
Gracias, Ale. Pues mira, tenemos un minuto para cerrar el programa. Yo quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando a través del 102.1, ¿verdad, mi querido Juan Carlos? Así es, 102.1 en la radio, y quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Libertópolis, pues que ejerzan su plena ciudadanía, que estén observantes, vigilantes del tema del proceso electoral y que realmente pues se hagan las preguntas que tienen que hacer para que podamos tener la certeza, exigirle a las autoridades que nos den la certeza, porque están en el ejercicio de su poder, que nos den la certeza de que vamos a tener un sistema y un proceso electoral pues sano, lo más sano posible. Y bueno, saludar a todas las personas que nos están ahí saludando en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Ya se nos ha acabado el tiempo. Son las 6:00, mi querido Ale. ¿Quieres decir algo antes de cerrar?
Participemos, informémonos, mantengamos alerta siempre.
Gracias, Ale. Bueno, amigos de Libertópolis, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Los espero el próximo martes a las 5 de la tarde. A ver si me acepta la invitación un magistrado del tribunal para que sigamos hablando de este tema. Y si no, pues nos veremos con otro tema. De repente, el otro martes sí tocamos el tema de Zamora. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.